Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay movimientos muy interesantes hoy en muchas compañías europeas, esa caída destacada sobre todo de ASML, pero antes de nada, vamos a echar un vistazo a los índices en general y a esas previsiones que tenemos. Mañana hay una cita con el Banco Central Europeo de la que nadie espera nada. España, por cierto, no tiene voto porque no tenemos todavía gobernador. Mera sesión de transición, o mera reunión de transición, esa del Banco Central Europeo de mañana. Hoy, como anticipo, hemos tenido ese dato sobre la mesa de inflación de la eurozona.
Sí, yo creo que es de transición porque el grueso de las decisiones que se vayan a tomar en relación a nivel de tipos de interés van a tener lugar después del verano, ¿no? O en el otoño. Pero no deja de ser interesante ver si hay alguna opción de anticipar pues cómo de profunda puede ser ese movimiento, ¿no? Todos sabemos que la inflación sigue el curso de esa aceleración, pero desde el pico máximo que marcó a mediados de 2022, pues se ha frenado ese nivel de 3%. ¿Qué ocurre? Para mí no es una sorpresa que el BCE vaya a bajar tipos en septiembre con inflación por encima del objetivo del 2%. ¿Por qué? Porque es un nivel suficiente para acometer la política monetaria, una política laxa sin dañar ni el crecimiento ni el empleo, ¿no? Y ahí yo creo que puede venir en esa narrativa algo que anticipe mañana en la reunión. Pero insisto, yo creo que en términos de movimiento en relación a tipos no se pueden esperar grandes novedades.
ASML está sufriendo hoy en bolsa. Lo cierto es que en Estados Unidos vemos que caen todas las compañías relacionadas con semiconductores. El país estudia imponer más restricciones o restricciones más fuertes a las empresas de chips que negocien con China, otorgando tecnología sensible. Y esto es realmente lo que está detrás de ese mal comportamiento de ASML, que tiene un importante porcentaje de ingresos que proceden del gigante asiático, más que los números que ha presentado, ¿no?
Sí, porque las cifras, no voy a decir que sean buenas, pero sí que están muy cerca de lo que el mercado estaba anticipando, ¿no? En esa evolución interanual, yo creo que no hay mucho margen de sorpresa, pero sí que es verdad que se ha recogido una pequeña decepción en la parte de guías, las expectativas para 2024, que se han mantenido invariables, y el mercado esperaba algo más, ¿no? Esperaba, un componente un poco más positivo que animara a ver la evolución del sector de manera algo más favorable. ¿Qué ocurre? Que aunque el sector de semiconductores que requiere muchas puntualizaciones porque no todos hacen lo mismo, sí es verdad que la política que inicialmente se destila de lo que puede hacer Trump, si finalmente sale elegido, va a conllevar un cambio radical en la composición del sector, porque lo que ocurre en Europa no tiene por qué ser lo que pase necesariamente en Estados Unidos, pero sí que hay una especie de correlación, hay implicaciones directas e indirectas que hacen que el sector ahora mismo otra vez vuelva al nivel que estaba en 2022, cuando recordemos estaba pues en una situación un poco de caos, ¿no? Ahora mismo yo creo que la visibilidad ha bajado notoriamente y el hecho de que sea un sector importante para el factor tecnológico de las bolsas, bueno, pues en esta situación de guerra comercial no sale bien parado y las europeas lo están pagando en precio.
Vamos a escuchar si le parece el consejero delegado de ASML, Christopher Fouquet.
Actualmente esperamos que 2025 sea un año sólido, impulsado por una serie de factores, como se mencionó el último trimestre. La transición energética, la electrificación y la IA seguirán impulsando la demanda.
Bueno, y está recortando la compañía en bolsa más de un 9%. Hay otros movimientos destacados, por ejemplo, en positivo el de Adidas. Está liderando las alzas en la bolsa alemana. ¿Le convence esa revisión al alza que ha hecho por segunda vez en lo que va de año de sus expectativas para todo 2024?
Sí, claramente. Y lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? En ese per trade que proponimos hace tiempo, estar cortos en Nike y largos en Adidas, está funcionando a la perfección porque además la política que están llevando a cabo las dos compañías y sobre todo los resultados están dando la razón. En un año importante por ese factor de las Olimpiadas, de la Eurocopa, etcétera, yo creo que Adidas sale muy bien reforzada en el mensaje y la apuesta que ha hecho, no solamente en el material deportivo, sino en la moda en general, mientras que Nike se ha estrellado contra un muro y no sabe muy bien cómo levantar esa situación. Bueno, pues yo creo que al final la situación está poniendo con un viento de cola Adidas que es justo y que es merecido.
Tenemos en el punto de mira HSBC en la Bolsa de Londres. ¿A qué reto se enfrenta el nuevo director general que va a ocupar ese puesto, el que ahora hasta ahora ha sido director financiero? Se ficha desde dentro.
tiene un reto importante por delante, porque al final HSBC, recordemos que es un banco, banco como banco global, está muy enfocado al mercado de capitales, a banca corporativa y sobre todo con una exposición muy importante a Asia. Volvemos a tocar el tema de Asia y como desde la dirección general de un banco, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado con el efecto que se produce en esa situación de desaceleración económica que está viviendo la economía, ¿no? Es verdad que HSBC está muy vinculado a Hong Kong, pero no deja de ser necesariamente una situación de riesgo para un banco que, no olvidemos, pues si miramos en términos de precio valor de libros, está ya incluso por encima de su media de los últimos 3 y 5 años. Es decir, que no hay una oportunidad clara y mucho va a tener que hacer esta dirección general nueva para poder cambiar el turno, el curso de los acontecimientos y que los inversores lo vean realmente como una oportunidad.
Bueno, si nos detenemos en la bolsa francesa, tenemos, además del varapalo para Teleperformance, de más del 8%, mal tono en Exilor Lusótica, más de un 4% de descenso. ¿Qué va a suponer para esta compañía, que está especializada en fabricación de lentes, la compra a la estadounidense BF Corp de la marca de ropa y patinaje Supreme? Paga por ella 1.500 millones de dólares.
Bueno, lo has dicho muy bien, Rocío. Al final, no sé, es un movimiento desconcertante, la verdad, y es el típico movimiento que no entendemos muy bien en el mercado, porque evidentemente algo ha visto la compañía para hacer un desembolso tan elevado, pero está claro que el core del negocio se aleja totalmente de la realidad de esta compra. A mí me parece que es una compra que, insisto, va a tener que comunicar y sobre todo saber encajar muy bien en su modelo de negocio para que esto genere valor y sea un valor sustantivo, no minoritario.
Bueno, tenemos desinversión, todo lo contrario, en otro caso, en Pernod Ricard. No se ha dado a conocer lo más importante, que es el dato económico, ¿no? El precio. Pero se ha deshecho Pernod Ricard de su división de vinos y esto incluye a varias marcas aquí en España. ¿Qué le parece este movimiento?
Muy acertado. Y va justo en línea con lo que comentábamos anteriormente, una compañía que compra algo fuera de su negocio básico, ¿no? Y aquí lo que ha hecho Pernod es justamente lo contrario, es decir, vender aquello que no forma parte de su cartera core, que es un negocio más centrado en bebidas espirituosas y no tanto en el vino, que es más commodity, aunque puede tener algo de componente de lujo, pero no deja de ser, digamos, un mercado accesorio para Pernod. Creo que es un buen movimiento, es una compañía que lleva un año desastroso, ha caído más del 50% en un ejercicio año contra año y evidentemente está dando pasos para intentar convencer a los inversores de que el valor que tiene la compañía es real y que se puede recuperar.
Está recogiéndolo en positivo el mercado con un repunte para la compañía, para Pernod Ricard, que supera el 3%. Es una jornada también de alzas claras en la firma del sector farmacéutico suizo Roche, está repuntando por encima del 6%. Ha anunciado que su segundo fármaco candidato contra la obesidad ha obtenido buenos resultados, aunque se trata simplemente de una fase inicial de prueba. El sector está poniendo mucho el foco en este nicho concreto del mercado que tiene que ver con la obesidad. ¿Es una buena estrategia?
Sí, pero quien dio el primer paso, que recordemos fue Novo Nordisk y Sanofi, pues son los que primero han recogido ese efecto positivo, ¿no? Y en la medida que todos los grandes fabricantes de farmacéuticas, de medicamentos, desarrollan estrategias competitivas, lo que hacen es sumarse a un mercado que empieza a sumar nombres, pero no por ende significa esto que vaya a ser un cambio sustancial en la empresa. Roche es una firma especializada en farmacéuticos y todo aquello que suponga en terapias alternativas, como puede ser la obesidad, yo creo que es el paso necesario y suficiente, porque son dos sectores que están funcionando un poco en mercados y en momentos y caminos diferenciados. Todo lo que sea farma especializada y todo lo que sea biotecnología y tratamientos terapéuticos tiene mucho más recorrido, en mi opinión, que la farma más tradicional, que está enfocada a mercado genérico y a la limitación de las patentes.
Pues con ello nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias y buen verano. Muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo.